Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. El anuncio de la farmacéutica Pfizer y los resultados positivos del ensayo de la vacuna siguen abriendo puertas a la esperanza. El primer indicador que refleja cómo se está traduciendo esto lo encontramos en los mercados. Sin el subidón de ayer, que en el caso del IBEX fue el mayor de la última década, a esta hora el índice bursátil español crece por encima del 2%. Que suba la bolsa es bueno para todos y no solo para los que de forma directa o indirecta invierten en los mercados. Además de esta reacción inmediata, luego están los grandes interrogantes que se mantienen sobre la vacuna. Sabemos que en 9 de cada 10 personas que se han sometido al ensayo, la vacuna es eficaz. Esta es la certeza que ahora mismo han demostrado los investigadores. Las preguntas básicas, lógicas, que nos seguimos haciendo es ¿cuándo va a estar disponible esa vacuna? ¿Cuántas dosis van a llegar a España? ¿Y cuánto va a costar? Esta mañana el ministro de Sanidad se ha subido al carro del optimismo. Esto es normal, es de manual. Cuando hay algo positivo, tratamos de rentabilizarlo y cuando la cosa no va bien, nos escondemos o echamos la culpa a otro. ¿Cuándo podremos tener la vacuna? La previsión de Salvadorilla es que a partir de enero ya podrían llegar las primeras dosis. Las va a distribuir el Sistema Nacional de Salud y van a ser gratuitas. Esta es la novedad. ¿Quiénes van a ser los primeros que las van a recibir? Aquí todavía hay que fijar los criterios, pero se destinarán a las personas más vulnerables, como son los más mayores y el resto de colectivos de riesgo. La previsión del gobierno es que lleguen unas 20 millones de dosis de la vacuna Pfizer, que al tratarse de una dosis doble, podrían inmunizar a unos 10 millones de españoles el mes de mayo. ¿Esto significa que en ese momento el virus habrá desaparecido? La respuesta es claramente que no. Y lo ha recalcado en Herrera en COPE Salvador Masip, que es médico e investigador de la Universidad de Leicester y de la Universidad Oberta de Cataluña.
Esto no es como un interruptor que se enciende y se apaga. O sea, la vacuna no va a ser llegar a la vacuna y se acabó. Primero se la tiene que aprobar. Segundo, hay un tema logístico muy importante de cómo se distribuye y cómo se administra esta vacuna. Y después hay que darle tiempo a que realmente llegue a todas las personas. Lo veremos seguramente más de cara al 2022, estar ya más tranquilos y poder recuperar un poco la normalidad.
Esa previsión es importante, la de 2022, porque el avance significativo no se trata de ser aguafiestas, pero tampoco de crear expectativas por encima de la realidad. Por lo demás, desde hace días estamos pendientes de Canarias, donde aumenta la presión migratoria. A los 2.000 inmigrantes que llegaron el fin de semana, se han sumado otro centenar que han sido localizados en dos barcazas. El buen estado del mar ha puesto una peligrosa alfombra a las redes mafiosas que siguen reinventándose. La cadena COPE te está contando hoy que, como novedad, algunos marroquíes están llegando provistos incluso de pasaporte. De ahí, desde Canarias, vuelan luego por su cuenta, ya con ese pasaporte, a la península. ¿Se están poniendo todos los esfuerzos para combatir esas mafias? La respuesta es clara y evidente: no. A esta hora hay más noticias que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE, estar informado.
3 años después de los atentados de Barcelona y Cambrils, en agosto de 2017, hoy ha comenzado el juicio en la Audiencia Nacional. Los tres acusados se enfrentan a peticiones de cárcel de entre 8 y 41 años. Aunque no participaron directamente en los atentados, sí pertenecían a la célula terrorista que mató a 16 personas e hirió a más de un centenar. Ana Cortés pudo esquivar por poco la furgoneta que sembró el terror en las Ramblas. Al día de hoy, como ha contado en Mediodía COPE, no ha conseguido volver.
He hecho el intento 3 veces... Han sido 3 ataques de ansiedad, uno de ellos ingresada en el hospital y no he vuelto. De momento no estaban mis planes volver a la Rambla.
Y en Estados Unidos ha dimitido el director de delitos electorales tras recibir la orden de investigar el supuesto fraude en los comicios presidenciales, investigación ordenada por el fiscal general y encargada por Donald Trump. Y ya hay casi 1.200.000 firmas recogidas por la plataforma Más Plurales para que la opinión de padres, alumnos y profesores sea tenida en cuenta en la tramitación de la ley CELA. Los trámites de momento siguen en el Congreso sin escuchar las protestas. Hoy se han concentrado de nuevo frente al Congreso de los Diputados. diputados Juan y Robén son estudiantes.
Hoy venimos a decirle a la ministra que la libertad no se negocia, que la libertad no se reduce, que la libertad se defiende y se garantiza.
Para alzar la voz contra esta ley que va en contra de la libertad educativa y contra la libertad de los padres, que se nos escuche a los estudiantes, se nos tenga en cuenta a la hora de redactar esta ley.
Se empieza a hablar de fechas, se empieza a hablar de cifras concretas de vacunación y aunque no haya nada confirmado, todo esto despierta una lógica esperanza. También pone en marcha movimientos económicos, como vemos, por ejemplo, en la bolsa, que hoy sigue subiendo por encima del 2% en España. Ahora mismo lo hace un 2,58% y nos situamos en los 7.650 puntos. En COPE hoy estamos tomando como ejemplo al sector hotelero. Ahora mismo 7 de cada 10 hoteles en España están cerrados, a la espera de novedades claras. Y algunos no han tenido más remedio que colgar un cartel definitivo, que es el de se vende. Marta Ruiz, jefa de Economía de COPE, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Sí, es el caso de Javier y Manuela. Tienen un pequeño hotel de 13 habitaciones en Salobreña, en Granada. Un negocio familiar con más de medio siglo de vida y al que dieron una vuelta en 2004. Tenían esperanzas de remontar en verano, pero la segunda ola lo ha hecho imposible. Basta el ejemplo que pone Javier del mes de octubre.
Que tú saques de caja apenas 200 o 300 euros como mucho y que tengas que pagar, como nosotros hemos tenido de gastos, más de 5.000 euros al mes, la verdad es que te hace sentirte un poco mal, se te quita la gana de todo, ¿vale?
En 2008, cuenta Javier, remontaron gracias al turismo internacional, pero ahora, con todo cerrado, es imposible. Lamenta la falta de ayudas porque para pequeños negocios como el suyo, un préstamo ICO, que después hay que devolver, no es suficiente.
Marta, hay casos de venta de hoteles, es la realidad, pero la inmensa mayoría lo que esperan son noticias positivas cuanto antes para volver a ponerse en marcha e invertir.
Eso es, Antonio. A pesar de los anuncios que podemos ver en portales inmobiliarios, expertos en el sector de la compraventa de hoteles aseguran que ese no es el canal de las grandes operaciones que ahora mismo están paralizadas. Laura Hernando es directora general de hoteles en la consultora Colliers International.
Nuestra sensación a día de hoy es que el mercado está mucho más paralizado que cualquier otro año en esta época y sí que lo que estamos percibiendo es mucho interés en poder analizar operaciones y muy pocas operaciones realmente en venta.
Los grandes hoteles y cadenas aguantan gracias a los ERTES y a los préstamos ICO y los inversores, que sin duda están interesados en el sector y con la liquidez preparada, están a la espera de ver cómo evoluciona la pandemia y, por tanto, el turismo. Las grandes operaciones de producirse empezarán a gestarse la próxima primavera.
Por la economía y, por supuesto, por la salud. Da especial optimismo escuchar a John Bell, que es uno de los miembros del equipo de la vacuna de Oxford. Le preguntaban en la BBC si en primavera podríamos volver a la vida anterior al coronavirus.
Yes, yes, yes. I'm probably the first guy to say that, but I do.
Sí, triple, un sí contundente, reconociendo después que sí, que era el primero que iba tan lejos en una afirmación tan firme como esta. Muchos otros especialistas creen que para que podamos medir efectos reales de las vacunas, y lo hemos escuchado en portada, habría que mirar más a 2022 que al próximo año. Además de la vacuna de Oxford, además de la vacuna de Pfizer, que están esperando el último visto bueno para ser comercializadas, hay otras 7 vacunas, también muy avanzadas, pero que están un paso por detrás en lo que llaman fase 3. 4 de ellas son chinas, 1 rusa y 2 norteamericanas. En total, en el mundo, la lista oficial de vacunas en ensayo son 47. Solo se van a poder usar la primera que llegue, pues la esperanza es que puedan convivir, que se puedan complementar unas con otras. Antonio Zapatero, doctor y viceconsejero de Salud Pública de Madrid, se lo explicaba esta mañana Herrera en COPE.
Es posible que las vacunas sean complementarias, que una vacuna ejerza un efecto sobre una proteína del virus y que la otra sobre otro. Y no descarto yo que ya con más tranquilidad y pasados 2 meses se hagan ensayos en los que se pongan 2 vacunas, incluso 3 vacunas, y se vea qué efecto tiene sobre el sistema inmune y si eso potencia la inmunidad sobre el virus. No lo descarto.
El gobierno recuerda que en mayo habrán recibido la vacuna unos 10 millones de españoles. Ahora falta saber quiénes serían los primeros. Yo te estamos preguntando, ¿tú te vas a poner la vacuna en cuanto tengas ocasión? ¿Prefieres esperar un tiempo para ver los resultados a tu alrededor? Felipe nos ha escrito al WhatsApp de Mediodía COPE y dice que él se la va a poner sin problema porque confía en esos estudios y en esos ensayos con el visto bueno de todas las autoridades sanitarias internacionales. Gabriel nos dice que él esperará un tiempo óptimo para ver los resultados y Litu es de las que no. Dice que no se la pondrá, sobre la marcha esperará un tiempo porque de momento no se fía de su efectividad. Son mensajes que nos habéis dejado en el WhatsApp de Mediacop en el 637-230000.
Yo sí, en tal que pueda me la pondré, pero tengo 54 años, no creo que sea de los primeros que le dejen ponérsela.
No me pienso vacunar, lo tengo muy claro.
Yo no me la pongo, no me fío.
Yo sí, yo lo primero, si puedo ponerme la vacuna, me la pondré.
Cuando salga la vacuna, no me vacunaré.
Bueno, pues hay opiniones de todo tipo. Yo soy de los que, si tengo la opción, me la pondré. ¿Y tú? ¿Prefieres esperar un tiempo o te vas a poner la vacuna en cuanto tengas ocasión? ¿Nos lo cuentas? ¿Nos dejas tus comentarios de voz en el 637-230000? Son las 2 y 10 y si vas al volante ahora mismo por una calle cualquiera de España, echa un vistazo a tu contador de velocidad porque probablemente estás por encima de los nuevos límites que hoy está aprobando el Consejo de Ministros para las calles de pueblos y ciudades. Juan Andrés Ruber, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
La norma dice, norma general, que entre otras cuestiones no se pueden superar los 20 kilómetros por hora en calles que tengan la acera a la misma altura, ni tampoco superar los 30 kilómetros por hora en calles de un solo carril por sentido.
Y en 50 kilómetros por hora en vías de dos o más carriles por sentido de circulación. Ese sería el único supuesto en el que se permitiría la limitación actual dentro de ciudades y municipios. En una ciudad como Madrid, por ejemplo, la capital de España, ¿cómo afectaría esta medida? Bueno, esto es lo que piensa, por ejemplo, Rafa, un conductor habitual para ir al trabajo. Esto es lo que nos ha contado.
Pues no estoy nada de acuerdo con esta nueva medida. Soy autónomo y todos los días necesito moverme con el coche para ir a trabajar y para llevar a cabo mi trabajo. Si de por sí ya cojo atasco en la calle Alcalá, ahora cogeré más, de incurrir en más retrasos y más coste.
Bueno, tenemos por otro lado el ejemplo de Bilbao, Antonio, que es la primera ciudad, recordemos, del mundo de más de 300.000 habitantes en la que la velocidad quedó limitada a un máximo de 30 kilómetros por hora. Los datos oficiales nos señalan que hay menos atropellos que el año pasado y menos heridos porque los vehículos también, hay que decirlo, chocan a menos velocidad.
Claro, luego hay que ir a lo que muchas veces nos hace reaccionar o a veces lo único que nos hace reaccionar. Vamos al bolsillo, Juan Andrés, ¿de qué multas podemos estar hablando?
Bueno, pues las infracciones van a ser consideradas como graves, salvo que tengan la consideración de muy graves. Ahora mismo la cuantía de las multas, en el caso de las graves, es de 200 euros y 500 euros en el caso de las muy graves, con una pérdida de entre 2 y 6 puntos del carnet de conducir. Además, el importe de las multas puede incrementarse en un 30% considerando la gravedad, los antecedentes y el peligro potencial creado en ese accidente.
Pues vamos a situarnos ahora mismo en Roma porque acaba de hacerse público el exhaustivo informe encargado por el Papa Francisco con los resultados de la investigación sobre el excardenal norteamericano Theodore McCarrick, expulsado en 2019 del colegio cardenalicio y del sacerdocio tras las acusaciones de abusos a menores. Vaticano, Eva Fernández, adelante.
Este voluminoso expediente, con documentos y testimonios de más de 90 testigos y víctimas, confirma que durante muchos años la Santa Sede actuó sobre la base de una información parcial e incompleta que le llevó a tomar decisiones equivocadas al situar a McCarrick en puestos clave en la jerarquía de Estados Unidos. El informe, fruto de dos años de trabajo, supone un paso más de la Iglesia en el deseo de transparencia y de aprendizaje de los errores del pasado. El cardenal Pietro Parolin es el secretario de Estado.
Son páginas que empujan a hacer un profundo examen de conciencia y a preguntarnos qué más podemos hacer en el futuro aprendiendo de las dolorosas experiencias del pasado.
En 2017, cuando llegó la primera denuncia de un abuso cometido a un menor de edad, el Papa Francisco actuó con rapidez en una medida sin precedentes, retirando primero a McCarrick de su condición de cardenal y expulsándolo del sacerdocio. El informe reconoce el sufrimiento causado a las víctimas y recuerda las medidas emprendidas para evitar que la historia se repita. Entre las últimas decisiones del Papa, la obligación de sacerdotes y religiosos de denunciar todo abuso del que lleguen a tener noticia y el levantamiento del secreto pontificio en los expedientes de abusos sexuales, con la indicación expresa de que se entreguen a los fiscales o jueces que los requieran.
Llevamos ya 4 meses con la mascarilla obligatoria, con la cara tapada desde el momento en el que salimos por la puerta de casa, y en este tiempo hemos comprobado que las medidas contra el virus no solo han dejado más irritación en el carácter, sino también irritan nuestra piel. La lista de secuelas que nos dejan todas estas medidas es larga. Lorena Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Vernos bien por fuera es ahora más necesario que nunca. Nos lo ha contado a COPE Cristina Álvarez. Ella es experta en belleza y asegura que a raíz del confinamiento de primavera las dudas de sus clientes se han incrementado.
Desde cómo me siento la piel a cómo me siento por dentro. Que sí nos indican pues que han tenido alteraciones en la piel, incluso han cogido peso.
Imperfecciones, acné, rojeces, irritaciones por el uso continuado de la mascarilla y también del gel hidroalcohólico en nuestras manos. Ella recomienda una rutina de limpieza diaria.
La higiene de la piel, pues porque nos ayudan a retirar todas esas impurezas que tenemos sobre la piel y a proteger y cuidar esa barrera que es la que nos hace que nuestra piel esté sana. Y por supuesto, pues hidratación, nutrición y al menos una vez a la semana una mascarilla que también nos ayude a restablecer la barrera de la piel.
Aunque ahora pasamos más tiempo en casa, una dosis de aire libre y sol ayudan a nuestra piel y también a nuestro ánimo.
Bueno, pues por los problemas que puede traer en algunos casos el uso continuado de la mascarilla, un arquitecto alemán de 68 años ha conseguido que la justicia en Alemania retire la obligación de llevar mascarilla en la calle en todo momento. Düsseldorf era la primera ciudad que lo exigía en todo el país, pero el tribunal ha dicho que la norma tiene que ser más específica. En toda la Alemania la mascarilla ahora mismo solo es obligatoria en calles que especialmente estén concurridas. Y es semana de selección, Corrochano. Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Y mañana llega el turno del partido contra los Países Bajos.
Sí, ahora vamos a jugar tres partidos. El de mañana es uno amistoso contra Países Bajos, que sabes que ha cambiado la denominación del país. Ahora es Países Bajos y no Holanda. Es un amistoso en el que están Bellerín y Marco Asensio cubriendo las bajas de Ansu Fati y de Navas. Por cierto, que Ansu Fati va a estar 4 meses de baja después de la operación de menisco del día de ayer. Y luego tenemos 2 partidos oficiales. El sábado contra Suiza en Sevilla, en la Cartuja. Ese es importante y en la semana que viene, el martes, jugaremos contra Alemania. Así que es tiempo para la selección española. Bueno, Ansu Fati operado, baja 4 meses, prepara, por supuesto, quién es el relevo Koeman. Se habla mucho de Dembélé como posible sustituto de Ansu Fati. Y luego, fuera del fútbol, por cierto, Benzema está bien, ¿eh? Ha pasado pruebas después de irse con el aductor dañado del partido contra el Valencia. Está bien, así que podrá jugar en el regreso de la Liga. 2 noticias más. Marc Márquez ha anunciado esta mañana que este año no corre más. Se imaginaba que no iba a correr más. Tenemos 2 pruebas por delante, la de Valencia y la de Portugal. En la de Valencia podría ser campeón de MotoGP Joan Mir, y ha dicho que este año ya no corre, así que se prepara para el año que viene. Y tenemos calendario ya de la Fórmula 1 para la temporada que viene, 23 grandes premios, el 9 de mayo en Barcelona, en España, y esto empieza en Australia, así que se prepara ya, me imagino que con las condiciones mejoradas de la próxima temporada de la Fórmula 1.
Gracias, José Luis. Hasta luego, a partir de ahora, información local y regional en Mediodía COPE.
Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Avances para ayudarte en el coche, como la cámara de visión trasera, hay muchos, ¿verdad? ¿A qué te gustaría que tu seguro fuera uno de ellos? Pues hecho. Línea Directa te ofrece ahora un seguro de coche que puedes pagar mes a mes y desde solo 14 euros al mes. Línea Directa te ayuda. 917-700-700, 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Soy Carlota Claver, chef y dueña del restaurante La Gourmanda. Hacemos cocina de temporada. Nos hemos reinventado y hacemos comida para llevar y servicio a domicilio. Por eso lo hemos actualizado en Google para que nuestros clientes lo sepan.
Porque no hay país sin pequeños negocios. Desde Google ayudamos con herramientas gratuitas para que sigan creciendo.
Cuando confías en Securitas Direct, cuentas con protección total, dentro y fuera de casa. Con tecnología exclusiva contra robos y ocupaciones. Con la central de alarmas más grande y avanzada de Europa. Con miles de expertos preparados para actuar y dar aviso a policía en segundos.
Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llama ahora al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Me encanta el tono y la luz de tu piel. ¿Qué llevas?
Pues, sorpresa, es la DD Cream de Atashi Celular de la que todo el mundo habla. Consigues efecto buena cara y piel radiante al instante con retinol, extracto de gardenia y pigmentos iluminadores. Su textura y aroma serán, tu secreto esta temporada. De venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Te proponemos una iniciativa para compartir energía solar con tus vecinos. Repsol Sol Match. Una solución energética que te permite consumir energía solar 100% renovable generada en tejados de tu zona. Sin instalaciones ni compromiso de permanencia y ahorrando en tu factura de la luz. Comparte energía solar con tus vecinos con Repsol Solmatch. Infórmate en solmatch.repsolluzigas.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Son las 2:30, la 1:30 en Canarias.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes. La vacuna del coronavirus será gratuita en España. Su distribución comenzará por los colectivos de riesgo a partir de enero y permitirá a 10 millones de españoles estar inmunizados en mayo. ¿Todo esto está garantizado? Pues no, pero es la previsión que ha hecho esta mañana el ministro de Sanidad, adelantándose a la prudencia que todo ensayo tan complicado exige.
Calculamos que de la compañía Pfizer alrededor de 20 millones de dosis podrían llegar. Es una vacuna doble dosis, por tanto, podría inmunizar a unos 10 millones de personas. Alrededor del mes de mayo podríamos tener ya un porcentaje suficientemente relevante de población española y europea vacunada.
Es cierto que la carrera para encontrar la vacuna entra en su recta final. Es cierto también que la eficacia de los ensayos de la compañía Pfizer es superior a lo esperado, pero no hay que olvidar que todavía hay que confirmar su seguridad al 100% y también comenzar su distribución, que no va a ser fácil cuando todo el mundo, todo el planeta está reclamando esta vacuna. Este chute de optimismo necesario, de esperanza en tiempos difíciles, llega en un momento en el que la segunda ola sigue golpeando. Hoy nos fijamos en Andalucía, primero porque los datos son malos. En las últimas 24 horas, en la comunidad más poblada de España, han muerto 95 personas. Es cifra récord. Además, sube la presión hospitalaria y 438 personas permanecen en la UCI con coronavirus. Andalucía también es noticia porque hoy han entrado en vigor las nuevas restricciones. A partir de las 6 de la tarde, cualquier actividad considerada no esencial tiene que cerrar. Bares y restaurantes, por ejemplo, con la persiana cerrada, bajada, desde esa hora, desde las 6 de la tarde hasta las 7 de la mañana. Y en casa, todos en casa con el toque de queda de 10 de la noche a 7 de la mañana. Granada es la provincia con medidas más duras de toda Andalucía. Aquí no hay franja horaria y bares y restaurantes no pueden abrir a ninguna hora. Por eso nos hemos ido a la calle Navas, que es una de las que más movimiento tiene en Granada. En un día normal es difícil transitar, con la gente en la calle y los bares llenos. Hoy esa calle es prácticamente un desierto, con todos los establecimientos cerrados. Allí nos hemos encontrado a Ana Olmos. Hace unos días se hizo una foto, tumbada, con su traje de camarera y simulando la muerte del sector. Sus abuelos abrieron el restaurante familiar en 1961. Desde entonces, nunca antes habían pasado por una situación similar. Esa foto refleja por lo que están pasando.
Pues he salido a trabajar y vi cómo estaba la calle. Y eran las 4 de la tarde, cuando eso en otro momento estaría completa, ¿no? Como porque te costaría hasta pasar por esa calle. Y digo, no, no es normal que estén todos los bares cerrados con la persiana echada, no hay gente, ¿no? Y se me ocurrió, digo, mira, yo me voy a echar al suelo y le dije a mi hermano, hazme una foto.
El avance de la vacuna es importante, se ve cierta luz al final de ese túnel que es tan largo que todavía toca sudar. Por eso no es conveniente lanzar excesivas expectativas ni falsas esperanzas. A esta hora hay tres noticias más que tienes que conocer y que te cuento con Eva Revenga.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
El límite de velocidad se reducirá a 30 kilómetros por hora en vías urbanas.
Así lo ha aprobado esta mañana el Consejo de Ministros. La nueva limitación de velocidad se hará efectiva 6 meses después de su publicación en el BOE. Es decir, a partir del próximo mes de mayo. La velocidad máxima en vías urbanas de un solo sentido será de 30 kilómetros hora, aunque existirán excepciones.
La Guardia Civil detiene en Asturias a un supuesto pedófilo.
El detenido de 42 años se hacía pasar por ojeador de fútbol para ganarse la confianza de los niños a través de Instagram. Las investigaciones se iniciaron por la denuncia de dos madres de niños de apenas 10 años residentes en Pontevedra.
Siguen llegando pateras a Canarias, donde la situación se agrava por horas.
Los servicios de acogida están saturados. A la llegada de más de 2.000 personas durante el fin de semana hay que sumar las dos barcazas con 118 inmigrantes a bordo que durante la noche ha rescatado Salvamento Marítimo. Hoy está previsto que salga el primer vuelo de repatriación a Mauritania con 22 personas del CIE de Gran Canaria.
Hoy COPE te está contando que por obra de las mafias, muchos de esos inmigrantes llegan ya incluso con el pasaporte en el bolsillo. Eso hace que en 72 horas, se puedan mover libremente por España, Juan Baño.
Impacta en esta avalancha el modo criminal por el que embarcan cerca de 200 personas en cayucos a media distancia de la costa senegalesa. Hasta allí los llevan en grupos de 5, 10 o 15, escondidos en el interior de barcos pesqueros que también cobran de la red, según nos cuenta responsable de la Guardia Civil. Previamente, el inmigrante abona 2.000 euros o más. A uno de ellos les entrega un GPS con la ruta y los echan a la mar en viajes de más de una semana. En esto de la inmigración irregular también hay clases. La policía, la Guardia Civil, han detectado la llegada de marroquíes perfectamente documentados y con dinero.
Tenemos conocimiento por trabajadores del puerto y del aeropuerto de que algunos inmigrantes que disponen de su documentación están abonando los billetes, tanto de barco o de avión, y se están desplazando a Península por sus propios medios.
Nos lo cuenta José Luis Guedes, policía en Canarias y del Sindicato Unificado, un dato que comparte un mando de la Benemérita en Canarias. También llegan narcocayucos, fardos de hachís en medio de los inmigrantes o dos neumáticas con pasajeros que hacen de señuelo y al mismo tiempo cuelan una embarcación con 500 kilos de droga. Las mafias, en fin, le dan a todo.
Contaba la situación en Andalucía y esa cifra récord de 95 muertos en las últimas 24 horas, pero no es única. El Hospital Universitario de Burgos, por ejemplo, ha suspendido todas las operaciones previstas a partir de hoy porque ya ha rebasado el umbral de pacientes con coronavirus. La situación, por tanto, sigue siendo complicada en buena parte de España. Y la pregunta que hay que hacerse es si en cuanto haya vacuna, que en principio será a partir de enero en España, estos problemas se van a solucionar. Bueno, pues lamentablemente no es tan fácil.
Estamos en la fase final, estamos en la recta final. Además, estamos viendo la luz al final del túnel, pero el túnel es largo aún. 10 millones de personas vacunadas no son nada. En el contexto del país, hace falta conseguir una cobertura de por lo menos 70-80% de la población para poder decir que la pandemia empezará a morirse por sí sola.
Es Salvador Massip, médico e investigador de la Universidad de Leicester y de la Universidad Oberta de Cataluña, que hoy en el Herrera en Cope ha llamado a la cautela y a la prudencia. ¿Por qué no es tan fácil empezar a vacunar? Pues hay muchos factores. Desde los 80 grados bajo cero, que va a necesitar la vacuna para ser conservada, a la posibilidad de que parte de la población no quiera recibir esta vacuna. Y por eso estamos preguntando hoy en Mediodía Cope. ¿Tú te vas a poner la vacuna en cuanto tengas ocasión? ¿Prefieres esperar, en cambio, para ver los resultados a tu alrededor? Mateo nos dice que él sí se va a poner la vacuna para poder seguir adelante sin este problema que nos está consumiendo. En cambio, Juan José, que también ha escrito al WhatsApp de Mediodía Cope, dice que él no se la va a poner hasta que no vea los efectos. Mensajes que nos habéis dejado en el 637-230000.
Yo, como no me obliguen, no me voy a poner la vacuna.
Estoy operado del corazón, tengo una válvula con lo cual soy de altísimo riesgo en teoría, hipertenso y tal, y yo he de reconocer que tengo una duda enorme de si me la pondría o no me la pondría.
Ni yo ni mi familia nos vamos a poner la vacuna.
¿Que si me pondría la vacuna? Aunque en principio no creo que sea factor de riesgo. Hay mucha gente más importante e interesante que se la ponga antes que yo.
Los cierres, mientras tanto, se extienden. Hoy entra en vigor el de toda la hostelería y comercio no esencial en Granada, como te contábamos al inicio. Actividades que en el resto de Andalucía van a tener que cerrar en poco más de 3 horas. Ahora son las 2:38, pues tienen que cerrar a las 6 por las nuevas restricciones. Tomar un café o comprar una bufanda a partir de esa hora ya no será posible en Andalucía. Las clases de la Universidad Andaluza, además, también pasan desde hoy obligatoriamente a ser vía online. Entre restricciones y pérdidas económicas para tantas empresas y empleados, lo que está por venir de cara a la Navidad parece más que evidente. Los bolsillos y las tarjetas de crédito van a ver poco la luz en estos meses. El informe COPE sobre nuestro gasto navideño refleja que casi la mitad de los españoles van a comprar menos. Susana Moneo, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, Antonio, los españoles echamos el freno a los gastos. Las negras expectativas hacen que ni el famoso Black Friday, que ya ha comenzado, ni las Navidades sean como antes. Es el caso de Chelo.
Pues la verdad es que tengo muy poco ánimo de comprar. Igual que el año pasado aproveché el Black Friday para hacer muchísimas compras navideñas, creo que este año, de momento, es que ni me lo estoy planteando.
Solo el 17% de los españoles admite que va a gastar como todos los años. Los precios se presentan además como prioritarios para 3 de cada 10. Van a comparar más que nunca y solo se plantean comprar artículos que tengan descuento. Ese mismo porcentaje, el 30%, va a adquirir tan solo cosas que considere necesarias, como Gema.
Prácticamente por las cosas más necesarias.
Una situación que concuerda con los datos de ahorro. Estamos en máximos históricos que llegan al 31% de la renta disponible.
Vamos a un sector concreto, Susana, el de los juguetes. ¿Sus majestades de Oriente también van a reducir los sacos de regalos este año?
Pues los reyes este año, Antonio, han tomado conciencia de la crisis y se van a reducir también los juguetes. Aunque se sigue priorizando en la carta de las familias los juguetes, los regalos para los pequeños, 4 de cada 10 hogares lo va a restringir. La mayoría prevé un presupuesto de entre 100 y 200 euros y el 22% está por debajo de esa cifra. En muchas grandes superficies hay descuentos y ventajas y por eso 7 de cada 10 familias ya ha escrito la carta a sus majestades de Oriente para que puedan aprovechar esas rebajas. Este año se ha adelantado más que otros.
Bueno, pues al margen de la crisis sanitaria, de la crisis económica, luego están todas esas cuestiones dentro de la agenda del gobierno que está acelerando dentro de la zozobra que tenemos en medio de esta pandemia sanitaria. Y ahí está la nueva ley educativa que sigue preocupando y mucho a los padres, sobre todo porque está en juego la libertad para poder elegir el centro y el modelo educativo para sus hijos. Lo demuestra la cifra cercana al 1.200.000 firmas recogidas por la plataforma Más Plurales para que la opinión de padres, alumnos y profesores sea tenida en cuenta en la tramitación de esa nueva ley educativa. Los trámites de momento siguen en el Congreso sin escuchar la voz de la calle, ni sin escuchar esas firmas ni tampoco las protestas. Hoy se han concentrado de nuevo frente al Congreso de los Diputados y allá está Carmen Lavallén.
Sí a la posibilidad de educar en libertad, pensar en libertad y creer en libertad.
Por segunda vez en 4 días, la plataforma Más Plurales ha convocado frente al Congreso de los Diputados para reivindicar una verdadera libertad de educación y denunciar las consecuencias de la reforma educativa para la escuela concertada y la educación especial. Frente a la Puerta de los Leones se han vuelto a concentrar con pancartas y lazos naranjas muchas personas que explicaban así a COPE sus motivos para movilizarse.
Hoy venimos a decirle a la ministra que la libertad no se negocia.
Para alzar la voz contra esta ley que va en contra de la libertad educativa y contra la libertad de los padres.
Representantes del Partido Popular, de Ciudadanos y de Vox acudían a la cita a pocos metros de donde continúa imparable el trámite parlamentario de la ley CELA, que el próximo viernes llega a la Comisión de Educación.
Y excluye del sistema educativo a millones de alumnos y de familias.
3 años y 3 meses después, hoy llega a los tribunales uno de los atentados más duros en nuestro país, el de Barcelona, atentado yihadista de 2017. Decenas de personas buscaban con desesperación a sus familiares y amigos durante aquella tarde del 17 de agosto. Una furgoneta acababa de irrumpir en la zona peatonal de las Ramblas, intentando atropellar a todo el que estuviera a su alcance. Horas después, en Cambrils, se confirmaba que aquello no había sido un accidente. La policía batía de madrugada 5 personas que huían de un control policial en coche. Llevaban cinturones explosivos y trataban de repetir un atropello masivo como el de esa misma tarde en las Ramblas. Después supimos que los terroristas habían improvisado sus planes y que su intención real era la de atentar contra la Sagrada Familia o el Camp Nou, pero les explotó por accidente el material que preparaban en aquel chalet de Alcanar y optaron por los atropellos. El resultado total, 16 personas asesinadas, incluidos 2 niños. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Antonio, buenas tardes.
En la Audiencia Nacional ha comenzado hoy este juicio contra 3 supuestos islamistas que, es verdad que no participaron directamente en los hechos.
No, pero se les atribuye integración y colaboración con organización terrorista y fabricación y tenencias de sustancias explosivas, entre otros delitos. Uno de los acusados se ha negado a declarar y los otros 2 solo han respondido a su abogado. Los 3 se desmarcan de cualquier relación con los planes de atentar y con el imán de Ripoll, incluso Mohamed Houli, que aparece en los vídeos en los que fabrican explosivos y para quien la Fiscalía pide la pena más alta, 41 años, ha querido poner de manifiesto su arrepentimiento, alegando que siempre que le llamaron llamaron, fue a declarar y también lo hizo de forma voluntaria. Otro de ellos, Dries Okavira, cuyo nombre se alquiló la furgoneta utilizada en las Ramblas, señala que no tenía relación con ellos, ni rezaba ni iba a la mezquita y consumía drogas, bebía alcohol y se iba con señoritas de compañía. Pero la célula yihadista de Ripoll tenía intención de atentar contra la Sagrada Familia, el Nou Camp o la Torre Eiffel, según ha manifestado en el juicio el Mossos d'Esquadra que instruyó la investigación policial. Se desprende del contenido de los ordenadores de los terroristas y de la declaración de uno de los acusados.
Los objetivos iban a ser presuntamente la Sagrada Familia, la Torre Eiffel y el campo del Fútbol Club Barcelona, concretamente las salidas, entradas o salidas.
El 20 de agosto jugaban el Barça y el Betis y la fecha corresponde al calendario musulmán.
Hoy, por cierto, la Comisión y el Consejo Europeo, junto a Merkel, Macron y el presidente austriaco Sebastian Kurz, estudian respuestas y medidas tras los últimos atentados islamistas en Francia y en Austria. Hoy en COPE te estamos contando que las mascarillas están multiplicando la irritación de la cara y también el acné. Y además, como pasamos menos tiempo al aire libre, la piel también se reseca. Pero hay más consecuencias y más graves que dejan las medidas contra el virus. No estamos en la situación más propicia para luchar contra las adicciones. Alcohol y juego, por ejemplo, crecen en consumo, Andrea Espuña.
La venta de alcohol se ha disparado con la pandemia. Durante los meses de confinamiento aumentó hasta un 84% con respecto al año pasado. Lo ha hecho también el tabaco. Aunque la amplia mayoría, un 80%, saben el riesgo añadido que supone si contraes coronavirus, solo uno de cada 10 fumadores ha cesado o reducido su consumo.
Fumaba en las fiestas. Yo de normal no fumaba. Y si me han quitado en las fiestas...
Justo antes de cumplir los 2 años en agosto volví a fumar. Sentía mucha ansiedad, tenía mucho agobio por estar en casa...
Paquete me dura 2 días y eso que no salgo, pero fumo más. Yo creo que es la ansiedad, el estado de nervios que tenemos.
Este 2020 ha destapado otra adicción, el juego patológico. Las plataformas de póker online han visto cómo la pandemia ha duplicado su número de usuarios.
Te hemos contado ya las últimas novedades de la vacuna, te hemos contado también las previsiones optimistas del ministro de Sanidad, que ha contado que será gratuita en España, que su distribución comenzará por los colectivos de riesgo a partir de enero y que permitirá a 10 millones de españoles estar inmunizados en mayo. Esto de carácter general para toda España. Lo más cercano, a partir de ahora, te lo contamos en Mediodía COPE.